La mayor preocupación de los empresarios uruguayos en cuanto a la seguridad informática es la pérdida de datos y la fuga de información. Esto según una encuesta realizada por el distribuidor local de la compañía de seguridad informática ESET, conocida mundialmente por el antivirus NOD32. El 28% de los encuestados contestó que su mayor preocupación es la pérdida de datos, el 20% la vulnerabilidad del software y sistemas y un 19% los fraudes o las estafas informáticas. El 96%, casi todos, considera que la educación en seguridad informática tiene una importancia esencial, pero gran parte admitió no llevar adelante actividades de concientización. Estamos con Roberto Bernosoni, docente en seguridad informática. Roberto, buen día, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan?
Bien, esta encuesta es reciente, no tiene un mes de su divulgación, por
sí.
Lo menos la divulgación de los datos, ¿no?
Sí, se hizo en Segurinfo, un evento de seguridad, incluso a la población que se le hizo la encuesta fue ahí, un evento de seguridad que se hizo en junio, por ahí, o sea que es bien reciente, y que donde se supone que estaba nucleada gran parte de lo que era la gente que está dedicada al área de seguridad informática.
Bien, vos trabajando en seguridad informática hace mucho tiempo, ¿coincidís con los datos o es tu percepción más o menos de los datos o algunos no?
Yo coincido con la mayoría. En particular, lo que yo creo acá que hay que diferenciar es que creo que hoy por hoy lo que se ha logrado a nivel empresas y a nivel de seguridad informática en general es que por lo menos creo que la mayoría sabe que hay un problema por ese lado y que hay que atenderlo. La realidad es que una cosa es saberlo y otra cosa es que realmente se demuestre conciencia en el tema, ¿no? A nivel empresarial, cuando realmente si uno mira estrictamente que hay conciencia de seguridad, tiene que haber una gerencia involucrada en el tema, un comité de seguridad, alguien que se encargue de la tarea de seguridad, porque normalmente lo que son las tareas de seguridad, y creo que no solo en informática, en casi todas las áreas, son esas tareas de relleno que se hacen después de que las tareas funcionales, ¿verdad?, o la diaria, te dejan un tiempo libre para hacerlo. Si la seguridad la encarás así, obviamente que ninguna solución en ningún aspecto va a ser buena y la informática no escapa a esa situación. O sea que realmente decir tengo conciencia es que tengo gente que está mirando las políticas de seguridad que se tomaron, adiestro a la gente, doy clases, genero conciencia. Esa tarea que lleva tiempo, recursos de gente, recursos de dinero,
sí, claro.
Eso es realmente tener conciencia y que se aplique. En eso
se hace poco, decís vos.
¿Eh?
Eso, con respecto al 96% que sabe que la educación en seguridad informática es esencial, ¿qué porcentaje más o menos toma?
Yo creo que el porcentaje estamos hablando, pero un 15%,
claro.
Pero 20% con mucha suerte. Y estoy incluyendo en ese 20% algunas empresas que más que nada vienen por el lado multinacional,
claro,
por el lado
sí,
bancario,
sí.
Que ahí sí ya tienen una conciencia de seguridad porque lo que ellos venden es confianza. Si vos vendés confianza tenés que dar seguridad, eso es lógico. Pero la generación realmente de conciencia de seguridad creo que todavía nos falta mucho para instalarla.
Bien, dice que el 28% de esta encuesta tiene como mayor preocupación la pérdida de datos, ¿no? La vulnerabilidad del software y sistemas, el 20%. ¿Por dónde va esa preocupación?
Esa preocupación más que nada va por lo que es cada vez más, o sea, en las empresas la información se ha convertido en un activo claro, ¿verdad? Que pueda incluso determinar la existencia o no de la empresa, su competitividad en el mercado, o sea, influye por varios lados.
Entiendo.
Y en esa pérdida de datos más que nada se ha generado lo que es la preocupación por no perderlos, por tenerlos respaldados. La realidad es que no perderlos, tenerlos respaldados, que se fuguen, no solamente tenemos que atribuirlo a que eso se va a dar por un virus que aparezca en la empresa, por un malware que se instale a alguien. En realidad hay que ser claro de que todo esto depende en un 99% de lo que son los empleados y las personas. O sea, es el eslabón más débil en cualquier solución de seguridad. Las personas en la empresa, así que si uno realmente hace una conciencia de seguridad en sus empleados, o sea, los empleados tienen claro cuáles son las políticas de seguridad de la empresa, seguramente incluso se está atacando en forma prácticamente, junto con eso, lo que es la parte de que la gente tenga actualizado el tema de antivirus, que tenga actualizado los parches de los sistemas operativos. O sea, hay una conciencia que va, la misma masa la va generando en toda la empresa. En definitiva, con instruir o generar conciencia en la gente, creo que yo que vas atacando todos los temas un poco en paralelo. Hay que empezar por ahí. No tener una excelente solución de respaldo, pero que la gente que hace respaldo no sabe ni por qué lo hace. No tener una excelente solución de antivirus, que lo sabe solamente el que instala la solución de antivirus, pero el resto de la gente de la corporación no sabe ni por qué, ni cómo se actualiza, ni cuándo tiene que notificar algo.
Eso pasa, o sea, en general, ¿no?
En general es así.
Sí, en general, en las empresas. A ver, vos decías el riesgo de las empresas de perder datos importantes. ¿Por qué las empresas controlan la actividad de sus empleados en la computadora? Supongo que hay varias razones, ¿no?
Hay muchas razones.
La computadora es su trabajo, ¿no?
Ahí obviamente está. Y hay muchas formas de hacerlas, unas más éticas, otras menos éticas, unas que realmente se hacen ante determinado evento, otras que se hacen en forma continua.
Continua.
Y acá hay una realidad, ¿no? Si nos ponemos estrictamente en cuanto a lo que es la información de todo empleado en la empresa, si sea un correo o como una carta, Eso está claro, yo no soy abogado, pero obviamente que la seguridad informática lleva a que cuando haces tareas en esto tenés una actividad multidisciplinaria y trabajo con
abogados, claro.
En particular con abogados en el tema cuando trabajamos en
sí,
esto.
Sí, que se especializan además en leyes muy nuevas.
En derecho informático.
Y en leyes que son muy nuevas, que se van renovando mucho.
Exactamente, ¿no? O sea, y en realidad cuando se habla de lo que es el correo, se habla de lo que es, se lo incluye dentro de lo que es la política de privacidad de correspondencia. Y listo, como si fuera una carta, ¿verdad? Acá yo creo que hay que empezar a ajustar bastante la cosa, porque cuando yo en una empresa estoy dando a nivel empresarial, ¿verdad? Digo, bueno, voy a dar salida a internet a los empleados, porque quiero que la empresa tenga salida a internet, porque para trabajar lo necesito. Voy a tener un sistema de correo corporativo para que la gente tenga sus cuentas de correo para poder acceder e intercambiar más rápido información. Son todas tareas funcionales de la empresa y que son extremadamente importantes.
Sí, como te vamos a tener acá, notoken@oceanofm.com. ¿No? Es un correo claro que lo da la empresa.
Está
digamos.
Claro que la empresa que instala eso, hay una parte que es lógico de entenderla, de que el empresario o la empresa instala eso para funcionar mejor.
Sí.
No para que, porque yo doy internet, ahora la persona en lugar de estar 8 horas dedicada al trabajo, esté 4 chateando con la familia y 4 trabajando. No es ese el objetivo de la instalación de ese servicio. Por otro lado, vamos a lo que es la parte de privacidad de lo que es el empleado. El empleado no llega a la empresa y deja la privacidad, su vida privada afuera y adentro es todo público. No, sigue siendo igual. Y en definitiva también violarle su correo o verle su correo es algo que tampoco debería ser. Entonces ahí empieza esa parte de que se han generado...
Sí, una cantidad de litigios, ¿no? Porque el correo es corporativo o es mío.
El correo es corporativo, es mío, la empresa tiene que avisarme. Pero acá lo que hay que entender y que hay que empezar a ajustar, incluso legalmente, hay que ponerle un poco el diente al tema, es de que vayamos a la tarea más sencilla, a la funcional. El área de tecnología de información de la empresa tiene que asegurarse de que la empresa tenga internet y que tenga correo. Bueno, para poder hacer esa tarea, la empresa tiene que estar chequeando que la conexión exista, ¿verdad? Pero además, puede darse de que vos tengas correo, o te funcione el correo, o te funcione internet, o no te funcione internet, no porque la conexión solamente deje de existir, sino que puede estar la conexión funcionando, pero te deja de andar por lo que estás haciendo con esa conexión.
Claro.
Que es diferente, por ejemplo, en el caso de una línea telefónica. Yo instalo una línea telefónica, levanto, hay tono, anda. Y no se va a cortar la comunicación, o no por lo que hable. Podrán grabármela en alguna centralita o lo que sea, pero no se corta. Ahora, una persona manda un correo hacia afuera, desde la empresa, ¿verdad? Usando el correo corporativo. Y en el momento que lo envió, capaz que ese correo no llega a un destinatario por el contenido, no es que dejó de funcionar el correo. Entonces, esa persona dice, mandé un correo, hace un reclamo al servicio que le está dando la empresa, dice, mandé un correo hacia afuera por determinado motivo y no llegó. Bueno, no hay opción. La gente que está en la parte esa del control de borde, ¿verdad? De la conexión a internet y manejo de correos, va a tener que ir a mirar a ver por qué esa conexión que está funcionando, ese caso en particular, no funcionó. Entonces ahí es donde obviamente hay logs, hay registro de las conexiones, y uno puede decir que todo esto es invasión de privacidad, pero
como que lo espían a uno, se siente espiado.
Pero es una única forma de controlarlo para que funcione. Otro tema, de ejemplo bien claro, es el spam. Bueno, todo el mundo sabe de que, incluso los empleados, no quieren que le lleguen 200 correos de el típico emblema del spam, ¿verdad? De Viagra y cosas por el estilo que llegan. Entonces, uno de los filtros que pone cualquier persona que está controlando el aspecto funcional del correo es, bueno, todo lo que diga Viagra, bueno, se considera como spam. Por supuesto que se pueden dar falsos positivos. O sea, un filtro cuando se instala no es un 100% seguro. Sí. ¿Qué pasa si mandan un aviso de la farmacia a un empleado diciéndole, tu pedido de Viagra está demorado media hora? Y quedó filtrado. Al quedar filtrado, eso se llama un falso positivo. ¿Qué quiere decir? El filtro actuó como para filtrarlo, pero realmente era un envío de información de un correo que le estaban mandando un medicamento.
Sí, o sea, y le arruinaron una noche a un empleado, sin duda.
¿Qué?
Sí, le arruinaron y capaz que pidió otras cosas.
Ahí está. Pero más que eso, estamos hablando de ya que si vamos a hablar de protección de datos, es un dato sensible, porque obviamente es un tema de medicamento. De ahí vienen todas las...
Claro. Vos estás conociendo una realidad del empleado que no tenés por qué conocerla.
Exactamente. ¿Cuál es la única forma de ir haciendo que esos falsos positivos se anulen para evitar al revés, ¿verdad? Que no haya falsos negativos, que no pase todo lo que era Viagra, que era spam. O sea, la única forma es que se van quedando lo que se llaman esos filtros temporales. O sea, que en definitiva la persona va mirando, mira, en estos casos esto no habría que filtrarlo, sí, pero se ve el contenido, ¿verdad? O sea, se está viendo el contenido por personas, que ahí vamos un poco más a lo que es la ética de las personas que ven eso. Y cómo la empresa le avisa a los empleados de que eso se está viendo o no se está monitoreando.
Sí, ahí juega la persona y juega la moral que tengan para cómo y cuándo revisan los correos. Porque en sí, cualquier área de informática de una empresa mediana, grande, puede revisar todos los correos corporativos que quiera y tiene acceso a todo. Eso es así.
Eso es una realidad.
Está bueno que lo sepan todos los que trabajan y tienen su correo @ cualquier cosa, ¿no? Coca-Cola, claro, un diario, El País, el que sea.
Lo que sea, pero incluso hablamos de Hotmail, Yahoo, Adinet.
También pueden revisar todos esos. Porque yo decía con Darwin hoy, esos no, pero esos sí. Pueden tener filtros para todos si usted uno está usando la computadora.
Vos podés colocar filtros que sea de correos. Mientras que se use tu salida a internet de la empresa, vos
claro,
podés
poner
filtros para lo que va desde lo externo al externo, para lo que son correos internos entre buzones propios corporativos de la empresa, para un correo interno de la empresa hacia una salida, digamos, a un correo público.
O sea que la posibilidad de controlar está. Después cómo lo haga lo decide. Bueno, obviamente, la gerencia de esa empresa... Y también depende de que el área informática cumpla las órdenes éticas de la gerencia, ¿no?
Hay un tema de ética acá asociado. Y lo que parecería ser una sana costumbre, una costumbre bastante bien entendida, pero no quiere decir que legalice el hecho de ver los correos. Por eso es lo que yo decía, que hay que un poco ajustar esto, ¿verdad? Hay gente que está en la tarea de ver esta información y que la ve no por chusmearla, por decirlo bien claro, ¿verdad? Sino que la ve porque para ir ajustando la funcionalidad. Que
sí, casi que chusmea de rebote, pero bueno.
Es que lo ves información sensible sin querer. O sea, otra cosa es cuando la empresa dice, bueno, todos los correos que van hacia afuera los guardo y después los reviso. Nadie tiene tiempo para hacer esa tarea. Realmente no es
una tarea empresa de dos empleados, tiene que ser.
Claro, si no es esa tarea no es. Eso ya creo yo que no es. Nadie tiene que hacer esa tarea tampoco para ver si hay un problema de seguridad. Cuando pasa eso, la cosa es un poquito ya más complicada. O, por ejemplo, instalarle en el escritorio de los usuarios algún registrador de claves o un keylogger, o sea, para que todo lo que digita el empleado...
Claro, en el teclado de la empresa digite, después él va...
Va y levanta la información. Esas ya son técnicas muy invasivas de auditoría que no son, digamos, no rayan mucho con, no van mucho con la ética. De la
¿Qué tipos de empresas controlan más a sus empleados? ¿Cuál es la experiencia trabajando en seguridad informática?
Normalmente más que controlar a los empleados, por eso te decía, una buena práctica que está aplicándose mucho es avisarle a la gente cuál es la política de seguridad y qué cosas pueden hacer y no pueden hacer.
Que quede transparente eso.
Eso, que quede súper transparente es lo más aconsejable de parte de la gerencia y de parte de los empleados. El consejo que ya le tenemos que dejar es que gente, todo se puede ver lo que hacen, así que si van a manejar información sensible y demás, tengan claro de que siempre puede haber algo que se esté filtrando, en forma incluso pasiva, o sea que yo ni me entere que están viendo mis correos. No tengo por qué enterarme de que mis correos salen y hay alguien que los está viendo, monitoreando en el medio.
Mientras se use el canal de internet de esa empresa, del ida y vuelta de esa empresa, se puede
perfectamente ver toda la información.
Eso no quiere decir que quedan con la posibilidad de acceder a tu Hotmail y a Yahoo. Si estás en tu casa, no quiere decir eso después.
No quiere decir que tenga la posibilidad de encontrar tus contraseñas. Ojo, si tienen alguna medida, como te decía, de
keylogger,
lo que tocas. Sí, porque ahí ya...
Lo has explicado, el keylogger es que lo que yo toco acá en el teclado queda registrado, todo registrado.
Contraseñas, chats, conversaciones y demás. Hay incluso ya algunas soluciones de auditoría que... detectan especialmente y graban las conversaciones de MSN que tengas en la empresa o de algunas otras herramientas de chateo, pero esas ya son políticas un poquito más invasivas que habrá que dejarlas recontra claras a los empleados para que no las hagan. Los lugares donde más se aplica esto, o sea, normalmente es donde ya corporativamente la empresa tiene una preocupación por la seguridad, pero normalmente, insisto, podemos tener claro que funcionalmente se preocupan. Una entidad bancaria, un ambiente multinacional, normalmente ya tienen políticas definidas a nivel mundial, sobre todo hay empresas que para poder cotizar en bolsa tienen que cumplir con algunas normas de seguridad donde les exigen que todo esto esté controlado.
Claro.
Pero no quiere decir que le lean el correo a los empleados, sino que esté controlado lo que es la parte de conexión a internet.
No, da cierto, Chucho, el que puedan hacerlo, a veces capaz. Y que por más que no quiera decir que lo hagan.
Y que se sepa que lo puede estar haciendo y que vos no lo sabes.
Bien, Roberto Ambrosoni, vamos a tener algunos correos. Ya tenemos una cantidad de correos, anotoquen @ocnfm.com, también mensaje de texto al 9390NT. Ya volvemos para que los conteste él y para conversar un poquito más.
No toquen nada.